Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Edición de Radio Casona. Hoy arribamos a nuestro programa número 80. En la operación técnica saludamos a nuestra compañera Andrea Figari, siempre ahí acompañándonos todos los miércoles aquí por Radio Arinfo. Y bueno, estamos hoy con nuestro invitado, estamos con Alberto Saba. Él es artista y psicólogo social, también es presidente de la Red Argentina de Arte y Salud Mental y fundador del Frente de Artistas del Bordo. Para nosotros, bueno, es un gran honor tenerte aquí presente, Alberto, ya que hemos, bueno, venimos desde hace como dos programas tratando de hacer ese contacto, porque en principio, bueno, nosotros nos enteramos del festival que se realizó la última semana de septiembre, que se realizó en Mar del Plata. Entonces, bueno, vamos a estar conversando con Alberto Saba un poco sobre este trabajo que se viene haciendo, lo que se hizo en el Congreso y el trabajo que vienes haciendo, Alberto, desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno. Bienvenido aquí a este espacio de Radio Casona.
Muchas gracias por la invitación y, bueno, estamos dispuestos a hablar sobre todo lo que ustedes quieran.
Así es. Antes de dar inicio a la entrevista, queremos abrir nuestras líneas de comunicación. Recuerden que pueden comunicarse con este espacio, con este programa, a través de nuestras redes sociales, que es por Facebook, La Casona de los Barriletes. También pueden hacerlo por Twitter, @ Casona Barrilete. Y también, bueno, pueden llamarnos aquí a la radio. Así que, bueno, todas nuestras vías de comunicación están abiertas. Cualquier pregunta que tengan, bueno, lo pueden hacer por ahí. Empezamos nosotros ahorita con nuestro primer tema musical. Así que ahí vamos. Thank you.
Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el aporte de los asociados, por donaciones de particulares o aportes de empresas, dentro de las cuales queremos destacar a
Calzados Grimaldi Sociedad Anónima,
Droguería Suizo Argentina Sociedad Anónima,
Más Oriente Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Molinos Ríos de la Plata Sociedad Anónima
y Frigoríficos Sabores de Cañuela, Sociedad Anónima.
Para colaborar con la institución, puedes comunicarte llamando al 4644-4592 o escribirnos a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Bueno, estamos de vuelta. El tema que escuchamos en la primera parte fue La Casa de las Brujas, del Frente de Artistas del Borda. Estamos, bueno, como decíamos, como lo presentamos al inicio, estamos con Alberto Saba. Él es director de la Red Argentina de Arte y Salud Mental y, bueno, fundador del Frente de Artistas del Borda. Me gustaría, Alberto, que nos cuentes, bueno, cómo fue que llegaste a dar al frente, o sea, cómo surgió esta idea de crear un frente de artistas en este espacio que es el Borda.
Bueno, a ver, para la gente que no conoce, el Hospital Borda es un hospital de hombres, es uno de los hospitales psiquiátricos más grandes del país, de la Argentina. Yo llego al Hospital Borda a través de un psicoanalista, José Grandinetti, que él venía asesorando o asistiendo mis trabajos de teatro participativo. Yo vengo, soy un hombre de las artes escénicas, del teatro y del mimo. Yo había trabajado con José Grandinetti en el año 73, hasta la dictadura, en el Hospital Moyano, que es el otro hospital que está enfrente, al de hombres, que es un hospital de mujeres. Ahí hacíamos un trabajo básicamente de más relacionado con el mimo, con el trabajo corporal, intentar de movilizar los cuerpos inertes, muertos, de estas mujeres internadas en el manicomio Moyano. Y bueno, la dictadura nos echó. En el año 1984, o sea, unos 10 años después de la dictadura, ya en época de democracia, en la Argentina se intenta llevar a cabo un proyecto que se llamó desmanicomialización. En realidad se llamó desinstitucionalización de la locura. Este proyecto está basado en la experiencia italiana de Trieste, de Franco Basaglia, que en la década del 70 por primera vez se cierra el manicomio. Franco Basaglia generó un movimiento a nivel internacional de negación del manicomio, porque estaba considerado un lugar de violación de los derechos humanos. Cualquier persona que haya visitado un manicomio, tanto estatal como privado, a veces son más siniestros los privados que los estatales, ahí se violentan todos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay mala calidad de vida, porque se sobremedica, hay falta de libertad, hay violencia física y psíquica. Entonces, ahí es una especie de epicentro de un campo de concentración, es casi un campo de concentración moderno. O sea, las personas que están internadas en los manicomios están internados por la ciencia, detenidos por la justicia y desaparecidos socialmente. Son otros desaparecidos. Cuando yo entré a trabajar en el Moyano, en el Borda, fue en el año 84, en todos los hospitales psiquiátricos estatales y privados de la Argentina había alrededor de 30.000 personas internadas, que al decir de un psiquiatra en ese momento, para él eran otros 30.000 desaparecidos.
Es lo que estaba pensando.
Asociándolo con las desapariciones de militantes en Argentina. Bueno, José Grandinetti, que venía asesorando mi trabajo de teatro participativo, quizás sería bueno aclarar qué es el teatro participativo.
Sí, es lo que te iba a preguntar.
El teatro participativo es un teatro que se diferencia del teatro convencional. El teatro convencional está basado en tres pilares. Uno sería el espacio, lo que es caja litariana, escenario circular, escenario simultáneo, pero lo que convencionalmente todos conocemos que es una sala teatral. El segundo pilar en el teatro convencional sería la ficción. O sea, hay un grupo de actores o de mimos, de bailarines, que ficciona una historia que escribe alguien, un dramaturgo, una creación colectiva, y que está representada a través de actores. La ficción a través de la representación. Y el tercer pilar sería el público, el espectador, la gente que va al teatro a ver algo, que expecta, que mira. El teatro participativo se diferencia de esos tres lugares. Uno sería el espacio. En vez de trabajar en un teatro, el teatro participativo trabaja en espacios reales, interviene en la realidad, hace intervenciones en espacios de la realidad. Llámese una cancha de fútbol, llámese un bar, llámese un colectivo, llámese una calle. El segundo elemento que no trabaja con la ficción, trabaja con una realidad, o sea que interviene en ese espacio real a partir de la realidad de ese lugar para poder transformar ese lugar. Y el tercer elemento es el público, que en vez de ficcionar, en vez de espectar, en vez de ver una ficción, lo que hace es participar de un hecho teatral real. Bueno, esa experiencia que yo le llamo teatro participativo, que está basado en una línea que en Estados Unidos se llamó teatro de guerrilla, no porque tenga relación con la guerrilla, sino porque interviene en la realidad de una manera y la gente no sabe que eso sucedió un hecho teatral participativo. Acá en la Argentina lo llevó a cabo, y en Sudamérica, Augusto Boal, un teatrista brasilero que falleció hace poco, que le llamó teatro invisible. El teatro participativo que yo venía desarrollando ya antes de la dictadura y durante la dictadura, tiene algunos elementos de ese teatro de guerrilla, teatro invisible, pero tiene otros elementos, que es trabajar con la gente sabiendo antes que está participando. Lo que yo te decía anteriormente, la gente no sabía que estaba participando, la gente, me refiero al público. Bueno, este tipo de teatro que yo venía haciendo y que José Grandinetti, este psicoanalista, supervisaba mis trabajos, a él lo nombra en el año 84 jefe del Departamento de Psicología Social del Hospital Borda, porque se iniciaba en el Hospital Borda un proyecto de desmanicomialización basado en esta experiencia que, como te decía al principio, italiano, donde se cerró por primera vez en el mundo un manicomio del Estado. Ese manicomio se convirtió en espacios de la comunidad, en espacios de incluso de organismos estatales, una escuela, una universidad, un hospital. Y la gente que estaba en el manicomio progresivamente fueron a vivir en la familia, en caso que la familia los podía contener, o el Estado, con el mismo dinero que gastaba en el manicomio, alquiló departamentos, ellos le llaman apartamentos, donde pacientes, usuarios, como le llaman ellos, usuarios porque hacen un uso del servicio del Estado, convivían en grupo de dos o tres personas. No son casas de medio camino, como se utiliza en la jerga psiquiátrica, donde viven 30 o 40 personas y se convierte en otro pequeño hospital psiquiátrico. No, ahí viven en departamento como podemos vivir cualquiera de nosotros. El Estado también garantizaba el trabajo, o los insertaba en sistema laboral corriente, o generó cooperativas de trabajo que actualmente se llaman empresas sociales, donde están constituidas estas cooperativas de trabajo por pacientes o usuarios del sistema de salud mental. Y también garantizaba el tema de los afectos, en caso que la familia no los podía contener, trataban de hacer grupos de amigos, y el tratamiento es básicamente ambulatorio. ¿Qué significa eso? Que las personas con sufrimiento mental iban hacia donde están los profesionales y los profesionales van hacia donde están los pacientes o los usuarios. Y a su vez con internaciones muy cortas. El promedio, yo estuve en Trieste hace 6 años atrás, y el promedio de internación era de 13 días. Acá en el Hospital Borda el promedio de internación es de 17 años.
17 años. Y esta experiencia que tú dices que se dio en Italia, ¿la trataron de replicar aquí en el Borda en el año
84? No solo el Borda. La experiencia fue una experiencia piloto que se tomó desde la Dirección Nacional de Salud Mental, ya gobierno democrático, el gobierno del doctor Alfonsín. Se trata de aplicarla en 3 lugares. Uno es la provincia de Río Negro, otro es la provincia de Córdoba y otro es el Hospital Borda. En la provincia de Río Negro es el único lugar donde se llevó con éxito esta experiencia, porque se cerró el único manicomio que había en la ciudad de Allen y se convirtió en un hospital general, y todavía sigue funcionando ese sistema, con luces y sombras, con avances y retrocesos, pero sigue funcionando ese sistema de a la italiana, si querés llamarla. En Córdoba avanzó, pero no se concretó ningún cierre del hospital psiquiátrico. Eran hospitales muy grandes, siguen siendo hospitales muy grandes los de Córdoba, y hubo mucha resistencia por parte de las organizaciones sindicales, de las organizaciones médicas, de las corporaciones farmacéuticas. Y acá en el Borda pasó algo parecido. no se pudo cerrar el hospital, pero ese intento de implicar o aplicar esa experiencia desmanicomializadora se invitó a una cantidad de personas del ambiente SI, psiquiatras, psicólogos y personas que no eran del ambiente SI. Había un par de deportistas que generaron un espacio relacionado al deporte, porque en Italia el deporte generó un movimiento muy interesante en favor de la rehabilitación y resocialización. Y José Grandinetti, como me conocía a mí, él decía que yo había sacado el teatro a la calle, me dijo, bueno, vení que ahora se pueden sacar los locos a la calle. Entonces me invita a su equipo de trabajo. Yo veo durante el año 84 que hay una cantidad de personas, de muchachos internados, con mucha potencia artística. ¿En dónde los veía? Los veía cuando tomaban mate en el patio, tocando la guitarra, o cuando caminaba por pasillo y nos vendían las poesías, o los grafitis en las paredes. Entonces le propongo a Grandinetti a ver de formar un grupo de artistas. Es bueno aclarar que por ahí el arte de los manicomios es tan viejo como el propio manicomio. Hay experiencias de alguna actividad artística, pero siempre se lo hizo con un criterio de arte-terapia. ¿Qué significa eso? O sea que los profesionales, psiquiatras, psicólogos, utilizaban una herramienta artística para entrar en la dirección de la cura del paciente o del usuario. Pero no hacían arte. Utilizaban una herramienta para aplicarla a otra, digamos, a otra experiencia, que sería como si un paciente en una obra de teatro o una escena teatral hacía de padre, entonces lo remitía a su historia personal, su relación con el padre, y podía intervenir clínicamente en esa dirección. Pero no se hacía arte. O sea, producía un efecto subjetivo terapéutico en la persona, claro, pero no producía, de mi punto de vista, el arte terapia no produce un efecto institucional de transformación de esa institución, y menos un efecto social, porque no llega a la sociedad. Entonces yo le propuse a Grandinetti formar un grupo de artistas que tuviera una circulación en el afuera del hospital. Entonces lo primero que hacemos es convocar a estos muchachos que yo veía, unas 40, 50 personas, en el Teatro del Borda. Y ahí les proponemos, junto con una psicóloga, Mónica Redondo, y una estudiante de psicología, ahora ya profesional, que incluso está trabajando en Mar del Plata, Rosana D'Angiolo, conformamos un equipo de coordinación, un primer equipo de coordinación, y le proponemos a estos muchachos, estos compañeros internados en ese momento en el Hospital Borda, de crear un grupo de artistas que tuviera una proyección hacia afuera, ¿no? Que pudiera entrar en un proceso creador, que ese proceso creador llevara una producción, y esa producción pudiera mostrarse en el afuera. Entonces ahí lo que dijimos fue ponernos un nombre, como teníamos que tener una identidad, ¿cómo nos llamaríamos? Y se tiraron muchos nombres, los colifatos del arte, mil nombres muy raros.
Igual para llegar, o sea, me parece que siempre en todo como que cuesta dar con el nombre.
Y al final el nombre se dio lo de Frente de Artistas del Borda por varias razones. Primero, porque en esa época eran muy común los frentes. Frentes de arte, frentes políticos, frentes sindicales. Y esta tos es consecuencia del Festival de Mar del Plata. Pero voy a explicar. Lo de artista, porque yo tenía una decisión muy fuerte de que seamos artistas, que no seamos loquitos haciendo cualquier cosa. Y lo del Borda, que fue como una decisión difícil de tomar, porque los compañeros decían, si vamos a ser del Borda y vamos a ser famoso, cuando consigamos trabajo no nos van a aceptar porque venimos del Borda. Y un compañero dijo en un momento, no, vamos a tratar de romper esta idea que tiene la gente del Borda, que son locos, que no hacen nada, que con el arte demostramos que podemos ser personas, que podemos pensar, sentir y hacer como cualquiera. Y dijo, vamos a ser los revolucionarios del Borda, y así por aclamación quedó lo del Frente de Artistas del Borda. Ese fue el primer grito de guerra, digamos, que tuvo el Frente de Artistas para poder salir y mostrarse como tal, ¿no?
¿Y cómo se vio dando ese trabajo con este primer grupo inicial que empezó de 40 personas que estaban ahí en el manicomio, o sea, en el Borda? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo ¿Cómo
sí,
se
lo primero que intentamos fue, nosotros creemos que los manicomios, como decía al principio, son campos de concentración. Las personas que viven ahí adentro no tienen ninguna posibilidad de producir cambios para sí ni para los demás. Ellos dependen de una estructura muy vertical, que hay un director, directores asistentes, jefe de departamentos, médicos, empleados, trabajadores, y abajo el paciente, el usuario, que no tiene ninguna posibilidad de revertir esa estructura. Entonces nosotros dijimos, si vamos a hacer una experiencia que vamos a compartir con el otro, vamos a tratar que esa estructura no sea vertical, que sea horizontal. Todo lo que hagamos lo vamos a tratar entre los que venimos de afuera y los que viven ahí adentro. Entonces, todo lo que decidamos, tenemos que hacerlo en un espacio común. Y ahí determinamos que nos tenemos que reunir una vez por semana en un espacio que le llamamos la asamblea. En esa asamblea, ninguno de nosotros, ni yo que soy el fundador, ni el compañero que recién entra, puede decidir por sí solo nada. Puede proponer cualquier actividad, cualquier idea, cualquier propuesta, pero lo resuelve la asamblea. En esa asamblea se resuelve que si queremos ser artistas, tenemos que formar talleres de arte, crear talleres de arte. Y que esos talleres de arte no estén coordinados por psicólogos ni por psiquiatras, sino por artistas. Porque si nosotros creemos que vamos a hacer una experiencia artística, ese proceso creador que lo puede llevar hasta sus últimas consecuencias y de buena calidad es el artista. Es el artista porque tiene los elementos conceptuales y prácticos y una experiencia que le permite desarrollar las capacidades y las actitudes de cada persona que va a integrar ese grupo. También pensamos que el arte, en el campo del sufrimiento mental, genera un nuevo movimiento subjetivo y grupal que a veces el artista solo no lo iba a poder contener. Entonces, junto con el artista, trabaja un psicólogo o psicólogo social, pero que no hace una intervención clínica, sino que trabaja sobre los obstáculos en la tarea, o sea, los obstáculos que van, de alguna manera, generando problemas en el proceso creador. Entonces, eso generó, en principio, un clima de participación muy fuerte, ¿no? Una apropiación de la idea de un proyecto que les pertenecía, claro, o les pertenecía a cada uno de nosotros.
Y capaz diferenciar esto que tú mencionabas al inicio, que no era como un espacio de terapia en sí, sino más bien como un espacio de, me parece que esto que tú dices, de como de volverlos a insertar, a volverlos a dar como que, bueno, sí, son personas y son creadores también, ¿no?
Claro, porque el manicomio, ser un campo de concentración, en general, cada una de las personas, sobre todo con muchos años de internación, van perdiendo esa capacidad de ser persona, de ser sujetos. O sea, día a día el manicomio te va ametrallando, te va dinamitando tu capacidad de pensar, de sentir y hacer. Te va quebrando, te va resquebrajando tu voluntad, tu deseo, tu pasión, tus niveles de comunicación con el adentro y con el afuera, y genera una cosa, no genera una persona. El arte lo que intentó es justamente recuperar todas esas capacidades, esa capacidad de pensar, esa capacidad de sentir, esa capacidad de hacer, esa capacidad de crear. Volver a sentir que su cuerpo es un cuerpo, volver a sentir que sus manos pueden moverse para tocar una guitarra, que su memoria puede volver a tener movimiento para poder decir un texto teatral, que su voz vuelve a tener una fuerza como para poder cantar y gritar. O sea, el arte consiguió recuperar todo eso y además los puso en una actitud, un trabajo grupal de comunicación y con una proyección hacia afuera, porque ese proceso creador llevó una producción. Esa producción de buena calidad hay que mostrarla en el afuera, porque si no se muestra en el afuera, queda encerrada en el manicomio lo traga, la fagocita. Y ese salir afuera, ese salir del manicomio, no solo salió la producción artística, sino que salió la voz acallada del paciente, del usuario, del artista internado, que podía denunciar lo que le pasaba ahí adentro, todas estas violaciones de derechos humanos, no solo a través de su obra artística, sino como somos artistas o agente público, muchas veces, sobre todo al principio, como le pasó a la Corifata, todo el mundo nos miraba, todo el mundo nos reclamaba para un reportaje, para una nota, para la televisión, para la radio, y podíamos denunciar las violaciones de los derechos humanos que se producían en el manicomio. Eso que se escuchaba afuera, o sea, el primer efecto que produce es eso, un efecto subjetivo. El arte produjo un efecto subjetivo, logró generar este espacio de lo siniestro que es ser un objeto a lo maravilloso que es ser una persona que pueda pensar, sentir y hacer. El segundo efecto que produjo el arte fue institucional. Cuando digo institucional, las instituciones psiquiátricas son lugares muy cerrados, son guetos, ¿no? Son campos de concentración, yo no tengo ningún plurito en decirlo. Son campos de concentración, lugares violatorios de derechos humanos, y generalmente lo que intentan es que esos lugares todo lo que pasa ahí adentro, lo peor que pasa ahí adentro, que lo peor de lo peor, no se sepa afuera. Entonces, el momento que salió el arte, que salió la voz acallada del manicomio, que denunció lo que le pasaba, eso se escucha afuera. Y ese escuchar afuera replicó dentro del hospital. Y generó dentro del hospital, dentro del manicomio, las voces que están a favor de la desmanicomialización y los que están a favor del manicomio. Y generó un espacio muy amplio de debate, de discusión, de organización, que fue cambiando la mirada y la organización dentro del propio hospital. Y el tercer efecto que produjo fue social. En la medida que el Frente Artista salió, que la Colifata se escuchaba, la imagen que tenemos cada uno de nosotros con respecto al loco, que es una imagen siniestra, una imagen sobrevalorada, sobreexagerada por la propia existencia del manicomio, de esa persona que no existe, esa gente, ese ser peligroso, que es mejor que esté encerrado, nosotros demostramos que en un contexto afectivo, creativo y organizativo, esa hemos logrado cambiar la imagen que se tiene, por lo menos las personas que nos conocen, con respecto a la locura, ¿no? Y no de una imagen misericordiosa, pobrecito loco, sino una imagen más política, más ideológica, ¿no?
Claro, esto y eso. Bueno, que volverles a tener esto de que son personas, y son personas que pueden, que, o sea, que son artistas, que son creadores, en este caso, bueno, los que integran el Frente, los que también están en la Colifata. Hay muchos comunicadores sociales ahí que son de la Colifata, que empezaron a incursionar sobre este, en esta área, pero a raíz de ese espacio que se creó en la Colifata.
Creo que si no se generan estos espacios, vuelven a ser, a sentirse que son objetos, ¿no? Que son, que no son nada, que no existen, que son otros desaparecidos. Realmente, cuando decimos desaparecidos, pues no existen como personas, no se los escucha, no se los ve, no están para la sociedad, no están, no votan, no trabajan, no ganan, no aportan. Entonces son otros desaparecidos. El arte, lo que logra, en el caso de la Colifata, la comunicación, logró hacer visible a estas personas, y estas personas poder producir cambio para sí y para los demás, ¿no?
Claro, esto de dar voz a los que no lo tienen.
A los que no tienen.
Sí, a los que no tienen. Interesante. Bueno, estamos hablando aquí con Alberto Saba, fundador del Frente de Artistas del Borda y también presidente de la Red de Arte y Salud Mental de Argentina. Vamos ahora con nuestro segundo tema musical, así que vamos, Andrea.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y el color se despliega como un atlas, nos pasea por las calles en volanta y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con esa escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo y hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Vuelta aquí en Radio Casona con nuestro invitado del día de hoy, Alberto Saba. Veníamos hablando sobre el trabajo o cómo se originó el Frente de Artistas del Borda, ¿no? Entonces, bueno, nos venías hablando de cómo fue este inicio y cómo este espacio se fueron apropiando estas personas que estaban en los manicomios o que están en los manicomios y cómo empezaron a volver a ser personas, me parece, sí, ser sujetos de derechos, ¿no?
Sí, tal cual. Empezamos después, una vez que fue constituido el Frente desde esta ideología, empezamos a salir, o sea, a presentarnos en la sociedad con espectáculos, experiencias. Esto tuvo mucha repercusión pública, entonces muchos hospitales del país, o algunos hospitales del país, para ser sincero, empezaron a comunicarse con nosotros y viajamos, coordinadores y talleristas, que le llamamos así a los pacientes, usuarios que están en un taller, talleristas, a poder consolidar en otros lugares del país experiencias parecidas. En los primeros 4 o 5 años, entre el 84 y el 88, viajamos a 10, 12 provincias, donde ayudamos a construir nuevos frentes de artistas, aunque no se llamen así, pero nuevas experiencias parecidas. Y ahí se nos ocurrió una idea, cuando veíamos que el arte producía efectos muy interesantes en lo subjetivo, en lo personal, que decía antes, producía efectos en la institución, abría la institución, la ponía en evidencia la institución, y generaba en la sociedad también un efecto positivo, desde una posición más ideológica, más política, creíamos que había que expandir esto dentro del país. Y ahí se nos ocurrió, cuando veíamos que había varios grupos, una idea que nos pareció muy interesante, que poder crear un festival. O sea, los artistas generalmente participamos de festivales, como los profesionales, sí, participan de congresos, de encuentros, de jornadas. ¿Qué es un festival? Un festival es un espacio de encuentro de pares, donde intercambiamos ideas, donde proponemos conceptos y prácticas nuevas, donde nos medimos a ver dónde estamos en relación al otro, cómo si estamos atrasados, si estamos avanzados. Pero al mismo tiempo creíamos que era un espacio donde podíamos entre todos debatir este tema que estamos hablando acá, o sea, la desmanicomunización, los manicomios, qué el arte, qué sirve dentro del manicomio, el arte para qué potencialidad tiene para transformar una realidad. Y bueno, hicimos una primera experiencia en el año 89. Se hizo acá en el Teatro Cervantes, en el Centro Cultural San Martín, en la Facultad de Psicología, en el Teatro del Borda. Fue la primera experiencia a nivel mundial. Sigue siendo una experiencia única en el mundo. Un festival que al principio le llamamos Festival de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos. Hoy, ya hace muchos años, le cambiamos el nombre. Se llama Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, Una Puerta a la Libertad, no al Manicomio. O sea, este festival lo que también ponía en evidencia no solo todo esto de lo que hablábamos, sino también cómo entre todos construir un nuevo discurso que sea contra el manicomio, sea a favor de la desmanicomización. Decimos que el arte tiene que ayudar a la desmanicomización. Este primer festival participó solamente 7 delegaciones, éramos 70 personas. Hace pocos días, por lo que anunciaste al principio, realizamos el 13º festival que se hizo en Mar del Plata, donde participaron 800 personas, 680 del interior y tres delegaciones extranjeras, una de Ecuador y dos de Paraguay, y unas 120 personas artistas de Mar del Plata y de la zona alrededor de Mar del Plata. Vos fíjate cómo ha crecido el interés del primer festival del año 89 a este, 25 años después, cómo ha crecido el interés de participación y cómo el arte se ha implicado en la realidad de los manicomios para poder transformar esa lógica manicomial, ¿no? Que salpica no solo a los pacientes, sino también a toda la estructura institucional, ¿no?
Claro, porque capaz al inicio como que no habían artistas pacientes, como que no se veía. Se empieza a trabajar, me parece, con este espacio, y de ahí como que esto que tú dices, esto también de como de salir de ese espacio del manicomio e ir a otros lugares a mostrar el trabajo, también como que me parece que el efecto también puede ser de incentivar, de motivar a que, bueno, otros también pueden hacerlo, ¿no?
Exacto, correcto, eso es así.
Y me parece que esto es respuesta a lo que tú dices, ahora 700 personas participando aquí
en el festival. Y no solo las personas que participan, sino que esto ha movilizado a la base de la sociedad, porque no solo participan las personas, sino que van mucha gente a ver los espectáculos, donde genera una conciencia nueva. Ha implicado la participación de muchas organizaciones del Estado, partidos políticos, instituciones universitarias, asociaciones barriales, vecinales, que nunca habían tenido relación con la locura. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Nosotros, cuando quisimos hacer el primer festival, íbamos a los hoteles de acá de la ciudad de Buenos Aires y le decíamos: mira, señor, somos del Hospital Borda, queremos hacer un festival y queremos alojar a pacientes. Y nos decían: no, mire, perdóneme, pero yo no puedo alojar acá pacientes psiquiátricos porque se me van a ir todos los pasajeros. No pudimos conseguir un solo hotel en el primer festival, tuvimos que alojarlos en un albergue de la juventud, donde teníamos capacidad para 30 personas nada más, porque el albergue tenía capacidad para 70, pero las otras 40 estaban ocupadas por plazas, estaban ocupadas por estudiantes universitarios que estaban haciendo un congreso, estaban participando en un congreso. Cuando estos 40 universitarios se enteraron que iban a venir 30 locos, artistas locos, a vivir al albergue, se fueron del albergue. A nosotros nos vino bien porque tuvimos que traer a esos 40 que estaban alojados en un albergue en Gran Bur, los pudimos traer y pudimos convivir los 70 en un mismo espacio. Una cosa parecida nos pasó en Chapamalal. En Chapamalal, que es, no sé, la gente que lo conoce sabe bien de qué se trata, que los que no lo conocen, es un complejo habitacional de vacaciones que está muy cerca de Mar del Plata, que pertenece al Ministerio de Turismo de la Nación. Nunca habían ido locos. Generalmente ese complejo turístico suele albergar o ancianos, gente de tercera edad, o chicos de la calle, o de las villas, pero nunca habían ido locos. Cuando se enteraron los empleados, no los empleados, hay unos negocitos, en cada hotel hay unos negocios, pequeños negocios, que son kioscos, venta de diarios. Cuando se enteraron los dueños de estos pequeños, o los concesionarios de estos pequeños negocios, que iban a ir locos al Chapamalal, querían cerrar los negocios, te querían ponerle a la vidriera, querían ponerle alguna reja de alambre, pues temían que los locos le iban a romper los vidrios. Jamás sucedió algo. Actualmente dicen que las mejores delegaciones de comportamiento son las de los pacientes psiquiátricos. Si ustedes no saben, cuando acá vienen las delegaciones de adolescentes o chicos, el desastre que nos hacen acá, si estos son locos, ¿cómo serán los otros? Nos preguntan, ¿no? O sea que generalmente ha tenido la salida del arte, la salida de otros grupos como la Colifata, ha generado en la conciencia de la gente una nueva versión del sufrimiento mental, ¿no? Positiva, no negativa como antes. O sea, salir de esta imagen siniestra a una imagen más positiva, ¿no? Más maravillosa.
Y que todavía queda mucho por trabajar eso.
Sí, claro, porque no es fácil destruir una historia de 200, 300 años de la peligrosidad de la locura. Se ha cambiado mucho hoy en día.
Claro, me parece que como que era algo parecido, así como que un delincuente es muy parecido o de peligroso que un paciente psiquiátrico, ¿no?
Yo creo que hay una sociedad también, a ver, ¿qué produce locura? Yo creo que hay una sociedad como la nuestra, capitalista, donde los proyectos personales no se concretan, donde en algunos casos hay problemas de subsistencia, de mala calidad de vida, genera problemas de salud. En algunos casos produce cáncer, en otros casos produce infarto, en otros casos produce ataque de locura. Yo creo que la medida que nosotros podamos neutralizar o generar una sociedad distinta, mucho más equitativa, más justa, más democrática, más participativa, económicamente mejor, vamos a neutralizar de alguna manera el sufrimiento de todo tipo. Me parece que habría que también trabajar sobre estos aspectos, ¿no? En lo social, ¿no?
Sí, ¿y cómo tú ves, a raíz de la sanción de la ley de salud mental, cómo ves tú? ¿Se ha cambiado en algo? ¿Se ha ido avanzando? Me parece que lo que hizo la ley de salud mental es abrir como espacios para que se pueda trabajar de manera más interdisciplinaria el tema de la salud mental.
Para mí la Ley Nacional de Salud Mental es una ley revolucionaria. Incluso acá ha venido Franco Rotelli, que es el actual director de salud mental de Italia, y él dice que esta ley es mejor que la italiana. Creo que estamos en una etapa todavía de concientización de la ley. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires no solo tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, sino que tenemos la propia Ley de Salud Mental del año 2000 y el gobierno no la aplica. Los manicomios siguen existiendo, no siguen existiendo los manicomios, sino que se está dando más dinero para mejorar los manicomios. Por ejemplo, el Borda, si vos vas al Borda ahora, han hecho una entrada que parece que entraras a un barrio privado. La entrada es con policías, con toda una entrada y salida de coche, otra entrada y salida de coche, una entrada, otra salida, todo con pavimento lujoso. O sea, en vez de ese dinero aplicarlo, como dice la ley, a una resocialización o a una reubicación en la sociedad, están haciendo lo que se debe, es reafirmando el manicomio. Yo creo que la ley está en una etapa que de conciencia, de generar conciencia en los trabajadores, generar conciencia en los propios usuarios, en la superestructura política de cada institución, pero está rechazada todavía por la mayoría de las instituciones. Yo he recorrido el país y son muy pocas las provincias que están aceptando o que adhieren a la ley. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, no adhiere a la ley, al contrario, reafirma la lógica manicomial.
¿Y a qué crees que se deba esto? Por lo menos estas personas que tú dices que
reafirman. Yo creo que hay varios aspectos. Primero, una cuestión ideológica de predominio de la hegemonía médica, de que ellos creen tener el poder sobre las personas con sufrimiento mental y le da cierto estatus pertenecer a una institución manicomial. Segundo, hay una cuestión económica muy fuerte. Los laboratorios, o sea, está comprobado que un paciente internado consume entre 60 y 70% más de medicación que en un tratamiento personalizado. En el manicomio se da una especie de tratamiento general a todo el mundo lo mismo, o sea que no hay un tratamiento de medicinal personal a cada persona, lo que necesita cada persona. Es indiscriminado, se le da todo más o menos lo mismo. Entonces, Moffat decía una vez que no solo la medicación no solo tranquiliza a los pacientes, sino que tranquiliza a los dueños de los laboratorios, porque dejarían de recibir millones de dólares al año si se cierran los manicomios. Entonces ahí hay un interés económico. Las corporaciones médicas están a favor de esto. Realmente las corporaciones médicas que responden a designios de los laboratorios, en función de que los laboratorios le dan a los médicos lo que tienen que recetar, y por lo tanto hay todo un mecanismo de trabajo con la medicación que hace que sigan facturando una cantidad de dinero, que al mismo tiempo hay un nivel de corrupción, se exagera no solo con la medicación, sino con las compras de los elementos que se utilizan, la comida, la ropa. Hay los sindicatos están también en esta cuestión. Ellos consideran que si se cierra el manicomio los trabajadores dejarían de pagar su puesto. No es así, la ley dice que las personas, en caso de que se cierre un manicomio, todos los hospitales generales tienen que tener un servicio de salud mental, por lo tanto todos los trabajadores van a ser reubicados en ese servicio de salud mental, pero al mismo tiempo, como tiene negociado con las empresas concesionarias, hay toda una cuestión económica, ideológica y política en relación a eso, ¿no?
Pero el caso de Río Negro que tú dices, que se cerró el manicomio y pasó a ser un hospital, puede darse en el Borda.
Sí, pero lo que pasa es que el hospital, el manicomio era de Río Negro, era un hospital de 100, o 70 personas, 80 personas.
El
poder económico no era tan fuerte como puede ser un hospital como el Borda, que en ese momento tenía 2.500 pacientes, ahora tiene 700, 800. Todos los hospitales, en este momento, todos los hospitales públicos, si se cierra, como dice la ley, los hospitales públicos y privados, que no sé cómo van a hacer para cerrarlo, son 20.000 personas, que hay que... En total, en este momento hay 20.000 personas internadas. Son otros 20.000 desaparecidos para mí. Entonces, si hay que dejar de dar la medicación que sea a esas 20.000 personas, son millones de pesos que un laboratorio deja de percibir. Y por lo tanto, en eso están prendidos los laboratorios, están prendidos los médicos, están prendidos los sindicatos, están prendidos todas las corporaciones. Hay todo una cuestión económica muy fuerte que hacen que resistan a la ley, ¿no?
Claro, igual me parece que lo que sí se viene dando es como que, bueno, hay personas que o sea, vienen dando dispositivos de trabajo que vienen como a abordar de manera más interdisciplinaria a los pacientes, y me parece que eso como que, bueno, me parece que este año también la gente del INADI a través de un libro recopiló como que estas prácticas inclusivas en el tema de salud mental, o sea, como que también, o sea, como que ahí se ve.
Hay un avance, incluso dentro de los propios manicomios hay avance, hay gente que tiene otra escucha distinta, que tiene otra mirada distinta, que tiene otra posición distinta. Pero, por ejemplo, el Frente de Artistas del Borda, hace 31 años que existe, no está reconocido por la institución. ¿Qué quiere decir eso? No existe por la institución. Nosotros estamos dentro del Borda, pero a pesar del Borda. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos sueldo, que no tenemos recursos económicos, no tenemos recursos técnicos, no tenemos empleados a nuestro favor. Todo lo que hemos logrado nosotros de afuera. No nos reconoce como tal. La Ciudad de Buenos Aires, hemos presentado proyectos a la legislatura y al propio gobierno de que lo reconozcan, que haya un presupuesto, que haya un proyecto. Nunca lo aceptan. Ahí vos ves que no hay interés. Estas organizaciones tienen una buena disposición y una actitud abierta, pero tampoco han puesto toda su fuerza para que eso se concrete. O sea, nos apoyan, están con nosotros, pero en general no tienen los recursos económicos o políticos para poder transformar esta inercia, esta lógica del manicomio, que estas experiencias no deben existir porque están en contra de la manicomialización, o está a favor de la desmanicomialización. Entonces, en la medida que no realmente no hagan una intervención directa para poder, digamos, darnos recursos técnicos, humanos y económicos para que estas experiencias sigan creciendo. La Colifata, ninguno cobra nada en la Colifata. El Frente Artista, ningún coordinador. Somos 40 coordinadores, ninguno cobra nada, nunca han cobrado nada. O sea que realmente no hay un reconocimiento político de esto. Reconozco, y estoy de acuerdo con vos, que hay avances, que hay conciencia nueva, que hay disposición, que hay actitud, que hay una ley que puede ayudar, que es una herramienta. Pero todavía no hay un... La ley dice que todos los hospitales generales tienen que tener servicios de salud mental. Todavía no se abrió ninguno. Hay intentos. Los mismos directores de los hospitales generales dicen, no me vas a traer loco acá al hospital. Entonces, hay una cultura que hay que destruir de 200 años, que no va a ser fácil, pero para eso hay que tener una decisión política y hay que dar recursos. Vos decís los recursos, la gente dice, no, el país no tiene plata, los recursos no están. Que no están. ¿Sabés cuánto cuesta un paciente en un hospital Borda? 40.000 pesos por mes. Con ese dinero, con el 20% de ese dinero, alquilás un departamento para 3 personas. De 40.000, 8.000 lo destinás para que un departamento que vivan 3 personas. Otro 20% se lo das para vivir a cada persona, 8.000 pesos, o sea, 8 más 8, 16. Todavía te sobran más de 20.000 pesos para poder atender todo lo que sea la parte terapéutica. Dinero hay, lo que no hay es una decisión política. Recursos están, humanos están, porque las mismas personas que están trabajando en el manicomio lo redistribuís en toda la comunidad. Es una decisión política, está en la actitud.
Claro, sí, me parece que eso, bueno, nosotros en este programa lo hemos venido como hablando con la ley de salud mental, con la ley de protección integral de los derechos de los niños también, así como que la ley está, me parece que lo que queda como que esa pata floja es el tema de la implementación, ¿no?
Es una herramienta potente, sí, que hay que usarla, eso sí, yo estoy de acuerdo con vos.
En eso sí. Vamos ahora con nuestro último tema musical, porque ya estamos casi que finalizando. Este tema, bueno, lo escogió nuestro invitado, es de Silvio Rodríguez y se llama Yo pisaré las calles nuevamente, así que escuchemos esto.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberal, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Yo quiero que a mí me... Bueno, ahí escuchamos parte del tema de nuestro invitado, de Yo pisaré las calles nuevamente, de Silvio Rodríguez. Ya estamos llegando al final. Bueno, pero antes de cerrar esta entrevista, me gustaría, Alberto, que, bueno, nos comentes qué actividades tienen pendientes o qué actividades están
realizando. Bueno, actividades tenemos permanentemente en todo el país, hacemos giras. Una de las cosas que queremos hacer ahora y pronto es que parte de los talleres funcionen fuera del hospital, los talleres formativos estén dentro de la comunidad, sin abandonar el lugar. Nosotros queremos que no hay que dejar el espacio abandonado. Y otra idea que tenemos muy fuerte es poder latinoamericanizar esta experiencia. Yo viajo a Ecuador la semana que viene, voy a ir a Paraguay, ya estuve en Paraguay. La idea es crear una red latinoamericana de arte y desmanicomunización. Entonces estamos muy ocupados en poder construir esta red y lograr el año que viene algún foro de debate y discusión con artistas latinoamericanos en un lugar de Latinoamérica, no necesariamente en Buenos Aires, donde podamos entre todos debatir y avanzar en la construcción de este proyecto desmanicomunizador desde el arte, ¿no?
Así es. Y yo, para cerrar, las personas que nos están escuchando, que están interesadas en poder, no sé, trabajar con ustedes, colaborar, ¿cómo hacen?
Bueno, pueden acercarse al Hospital Borda, que es Ramón Carrillo 375, todos los días, de lunes a lunes, a partir de las 2 de la tarde, y pueden integrar los talleres. Los talleres están abiertos a la comunidad. Y si no, tenemos un Facebook, que es Frente de Artistas del Borda, que ahí se pueden conectar, y tenemos un mail, que es Frente de Artistas del Borda, @hotmail.com, para poder hacer un contacto primero, ¿no?
Muchísimas gracias, Alberto, por, bueno, toda esta experiencia que nos relataste en esta hora de programa. Este espacio está abierto, así que, bueno, cuando quieras pueden venir a visitarnos nuevamente. Agradecemos a nuestra operadora técnica, Andrea Figari, y saludamos también a nuestro compañero Leonardo Petrix, que está de reposo. Lo esperamos aquí de vuelta el miércoles que viene. Quien habló para ustedes es Eselin Anchaigua. Y bueno, quédense con más de la programación de Radio Erinfo, que ya viene el programa de Resumiendo Punto 4. Nos encontramos el próximo miércoles.
Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar, pero quiero que